mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Las 12 y 6 minutos de esta mañana ya de jueves 7 de enero. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Qué bien sientan las vacaciones. Pero también sienta bien después de haber disfrutado de la familia, haber discutido, bueno, un poquito, sí. Felicidad, felicidad completa, pues no. Eso es lo que tiene cuando te juntas con 20.000 cuñados, ¿no? Bueno, pues aquí estamos de nuevo con unos kilitos de más, con muchas buenas intenciones, como dejar de fumar. Hoy es mi primer día y te iré contando si lo voy consiguiendo. Espero que sí. Ya lo de adelgazar, lo del gimnasio y demás, bueno, pues también te lo iré contando. Un montón de nuevos propósitos que tenemos todos, también nuestro compañero que le estoy mirando ahora mismo, José Melero, que nos va a contar las últimas noticias. Le voy a preguntar qué es lo que se ha propuesto para este año. José Melero, ¿qué te has propuesto para este año? ¿Lo tienes claro?
Es que...
No, nada.
Yo soy perfecto.
Es que es verdad, esa frase también.
Es que no fumo.
¿No bebes?
El cuerpo no es perfecto. Pero voy al gimnasio ya, o sea, yo ya he puesto lo máximo de mi parte.
Bueno, para ser un poquito más feliz y hacer más felices a los demás,
soy feliz,
¿te parece
en general,
eso?
Sí, eso sí.
Vale, bueno, pues con eso me
la
quedo.
La lotería no estaría mal tampoco, pero bueno, eso ya.
Bueno, pues ahí está.
Sobre todo la salud.
Ay, José Melero, enseguida nos cuentas, como decimos, las noticias. Aquí estamos con vosotros, pues, para contarte más historias, los saludos de Laura Sánchez en este nueve año. Nuevo.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Para hablar de trabajo, para hablar de muchos temas, pero también para hablar, como decimos, de empleo. Hoy 2015 ha cerrado con más de 1.800 nuevos trabajadores autónomos, lo que ha llevado a las organizaciones representantes de este colectivo a hacer un buen balance de este año, José.
Sí, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos esperan que esta cifra alcance las 2.000 en el informe del mes de diciembre. Su presidenta, Rosario Moreno Opo, ha destacado en COPE que las 5 provincias han visto incrementadas estas cifras. Opo ha reivindicado a los autónomos como los protagonistas de las nuevas contrataciones indefinidas para 2016. Espera que se consolide esta tendencia y espera que sea el año en el que el gobierno regional apruebe un plan de autoempleo.
En ese plan de autoempleo se participe con quien nosotros, con las organizaciones que representan al colectivo, ¿no? Esta es quizá la mayor reivindicación con este gobierno y con otros. Y lo que también esperamos, bueno, pues contar con un presupuesto para el año 2016, donde lógicamente se puedan ver referenciados económicamente pues todos esos proyectos, ¿no? Que quizás es también algo bastante importante, ¿no?
Opo ha adelantado que en los próximos días está prevista una reunión con el Ejecutivo para abordar este plan de autoempleo.
Y los trabajadores del COGAS continúan esperando noticias que acaben con esa incertidumbre que viven desde hace meses.
Sí, el conflicto del COGAS arrastra ya casi 2 años de duración en los que se han producido muchas noticias, buenas y malas, pero sin embargo no se avanza, tal y como ha dicho el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide. El 14 de enero comienza la negociación del expediente de regulación de empleo que afecta a la totalidad de la plantilla y el 31 de enero se perdería la prórroga de 3 meses que aprobó el Ministerio para la desconexión del COGAS de la red eléctrica.
No, lo que parece es que si no se va hacia atrás, que no se avanza. O sea, cuando se da un paso adelante, como ha sido tan importante ahora con el plan de viabilidad que presenta la empresa, pues aún no se tiene respuesta por parte del Ministerio y seguimos ahí esperando. Una espera que, pues lamentablemente se nos hace corta ya porque nos queda poco tiempo. O sea, estamos hablando de que independientemente de empezar a negociar el 14, el 31 de enero se perdería ya la prórroga que teníamos aprobada por el Ministerio. Y es el propio ministerio el que puso esa fecha, con lo cual entendemos que tiene que resolver el plan de viabilidad positivamente antes de esa fecha.
Mientras tanto, los trabajadores siguen aguantando el chaparrón con la esperanza puesta en que el ministerio dé una respuesta positiva cuanto antes.
Pues de momento eso es todo, José, gracias.
Y hasta ahora.
Hasta luego. Vamos ahora a las 12 y 10 minutos también para contarte la previsión del tiempo. Nos vamos directamente hasta la AMT. Enrique García, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. En las próximas horas seguirá el cielo cubierto en Castilla-La Mancha con lluvias persistentes en la Sierra Toledana de San Vicente, menos intensas en los Montes de Toledo y en la Serranía de Cuenca y con probabilidad de que sean débiles y dispersas en el resto de zonas de la región. Suben las temperaturas. Llegamos hoy a 12, 13 grados en Tomelloso, Las Pedroñeras, La Roda, Villarrobledo y San Clemente y el vientos del oeste y suroeste con rachas muy fuertes esta tarde en zonas de la Ibérica. El viernes tendremos muchas nubes también, cielos encapotados en el extremo sureste con poca probabilidad de lluvia. En el resto y hasta la tarde, lluvias débiles más probables en zonas altas, sobre todo en el extremo norte de Toledo, donde tendrán carácter persistente. Al final del día, atención porque en el oeste y en el norte de la región habrá lluvias y chubascos que se irán extendiendo desde el noroeste y que serán persistentes e incluso localmente fuertes en el extremo norte de Toledo. Las temperaturas mínimas mínimas irán en ascenso en la mitad norte, con pocos cambios en el resto, y no variarán mucho las temperaturas máximas. El viento del oeste y suroeste dará rachas muy fuertes en el norte y en el este de Guadalajara.
Y también queremos conocer cómo se está circulando en este momento, las 12 y 11 minutos en las carreteras de Castilla-La Mancha. Para eso nos vamos hasta la DGT, Anselmo Mancebo.
Muy buenos días. En este momento no hay problemas para circular por las carreteras castellano-manchegas. Afortunadamente, en este momento el tráfico es fluido y cómodo.
Gracias, Anselmo. 12 y 12 minutos. Te vamos a contar más cosas ahora, aquí en nuestra mañana, en la cadena COPE en Castilla-La Mancha.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuándo solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Cada tarde de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
Trabajo, quiero trabajo. Porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Trabajo, quiero trabajo. Pues sí, las cosas van un poquito mejor. Esperemos que este año pues sea también un año decisivo para encontrar empleo, si es que todavía lo sigues buscando. La verdad es que queríamos hablar en esta primera entrevista de este año de empleo. Y vamos a hablar también, lo vamos a unir con la campaña de rebajas, que ya hoy mismo ha comenzado. Una campaña de rebajas que, aparte de tenernos o de ofrecernos ventajas a los consumidores, pues también viene a acompañada, nos dicen, desde ADECO, de 2.339 contratos en Castilla-La Mancha. Hemos invitado a nuestra mañana Elena Espadas, directora de ADECO Toledo. Elena, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, nuevo año, nuevas expectativas, esperanzas, ¿cómo lo veis vosotros, Elena?
Pues mira, nosotros desde ADECO estamos viendo que esta campaña de rebajas incrementará un 5% la contratación respecto a años anteriores, con lo cual es muy buena noticia.
Bueno, pues una buena noticia, como decimos también, contrataciones ahora, ya mismo vinculadas también a este periodo de la campaña de rebajas, ¿no?
Efectivamente, la campaña de Navidad se empezó, como sabéis, más o menos en octubre, noviembre, y de las personas que han sido contratadas para esta campaña, creemos que aproximadamente un 25% de ellas continuarán con nosotros o con nuestros clientes también trabajando lo que es para esta campaña de rebajas.
Por sectores, entonces, estamos hablando que es el sector servicios, sector consumo.
Efectivamente, principalmente el sector que mayor empleabilidad ofrece para lo que es la campaña de rebajas es el sector de gran consumo, pues alta perfumería, cosmética, electrónica, imagen y sonido, y luego pues industrias auxiliares como por ejemplo también la logística y el transporte.
Bueno, estamos hablando de un tipo de trabajo y de contrato muy muy definido, ¿no? No estamos hablando de contratos indefinidos, es otra cosa.
Sí, suelen ser contratos más ligados a la temporalidad de la necesidad en sí. Serían contratos más ligados, pues eso, a lo que viene siendo lo que es la campaña de rebajas.
Bueno, estamos hablando, no está nada mal, ¿eh? Elena, de 2.339 nuevos puestos de trabajo que, como bien nos cuentas, empezaron en la campaña de Navidad, que van a continuar en la campaña de enero. Pero de toda Castilla-La Mancha, ¿cuál es la provincia más beneficiada?
La provincia más beneficiada, en primer lugar, es Guadalajara. Aproximadamente Guadalajara estamos hablando de unos 1.300 contratos. Después le seguiría Toledo con unos 635 aproximadamente.
Guadalajara, Toledo, después estamos hablando de Ciudad Real.
Albacete y en último lugar Ciudad Real.
Ciudad Real, bueno, pues entonces nos hemos saltado ahí Cuenca, como decimos. ¿Cuáles son los sectores y los perfiles donde crece la demanda? Elena, cuéntanos.
Pues el perfil principalmente que se demanda para lo que es la campaña de rebajas suele ser perfil de atención al cliente, fuerza de ventas, lo que viene siendo dependientes, promotores, comerciales, gente normalmente muy proactiva y con experiencia previa en un puesto similar y en el sector similar.
Pero no estamos hablando tampoco de una alta capacitación en cuestión de estudios y demás, ¿no?
Bueno, principalmente lo que te digo cuenta más, una capacitación a nivel de competencias de cómo tú eres, más bien una persona muy proactiva, muy orientada al cliente, y sobre todo también si tienes la experiencia previa en el sector, perfecto, que te da también ese conocimiento.
Uh-huh. Elena Deco es la consultora líder en el sector de los recursos humanos en España. Estamos hablando de una facturación de 789 millones de euros en el año 2014. Uh-huh. Bueno, apelando un poco a vuestra experiencia, las personas que ahora mismo nos están escuchando, que pueden tener diferentes perfiles, ¿qué es, cuáles son los pasos que deben dar para este año sí encontrar trabajo?
Bueno, yo sobre todo decirles que sean muy activos en la búsqueda y sobre todo que se modernicen en lo que viene siendo en esta búsqueda de empleo, que empiecen a utilizar lo que son los portales de empleo a través de Internet y las distintas páginas web, además de otro... no sé, LinkedIn...
Sí, claro que sí, sí.
Sería, un poco que lo hagan a través de esta forma.
O sea, que tirar y apelar un poco a lo que son las nuevas tecnologías, ahí siempre nos va a ayudar y nos va a mantener en contacto con quien tenemos que estar en contacto, ¿no? Sabiendo dónde están las ofertas de empleo.
Sí.
Bueno, pues con Adecco hemos hablado un montón de veces, un montón de ocasiones y lo seguiremos haciendo porque nos sigue preocupando y mucho el tema del empleo y porque seguiremos dando pistas también por dónde van a ir este año 2016 pues los puestos de trabajo. Elena Espadas, directora de Adecco Toledo, como siempre, un placer. Gracias
Muchísimas
por estar
gracias.
Con nosotros. Feliz año, hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna.
Bueno, vamos a dejar de hablar de empleo por unos minutos a las 12 y 19 minutos. Yo creo que casi le pillamos en mitad de un viaje, pero es que hoy queremos hablar de uno de los pueblos más bonitos de España. Sí, mañana, no te crees que son mucho, son 35 los pueblos más bonitos de España y mañana se van a reunir en Santillana del Mar para hacer un poquito de balance lo que ha sido el año 2015. Te sorprenderá, pero dentro de nuestra región en Castilla-La Mancha, dentro de estos 35 pueblos solo encontramos a 3: Valverde de los Arroyos en Guadalajara, Alcalá de Júcar en Albacete y Almagro, Ciudad Real. Pues nos vamos a ir directamente hasta Almagro de la mano del concejal de Turismo, Cultura y Educación, Pedro Torres. Pedro, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días.
Bueno,
encantado.
Un placer. Oye, qué bonito vivir en uno de los pueblos más bonitos de España, ¿no?
Pues sí. Almagro es, sin lugar a dudas, uno de los pueblos más bonitos de España. O sea, que pertenecer a esta asociación es simplemente constatar un hecho. Pero de todas maneras tengo que decir una cosa. Hay 30 y tantos pueblos en la asociación, pero en España hay muchísimos pueblos bonitos no están en la asociación.
Sí,
te lo digo porque estoy viendo ahora mismo desde el coche
la
torre de la iglesia de Orgaz.
¡Ay, qué
Orgaz
precioso!
Es un pueblo también que podría estar perfectamente entre los más bonitos de España en la asociación.
Claro que sí. Bueno, eso es verdad. Hay que cumplir unos requisitos. Lo que sí tenemos claro y aseguro es que todos los que eso han sido elegidos, como de esos 35, pues evidentemente, aunque además, eso seguro que sí, son los pueblos más bonitos de España. Bueno, la localidad de Almagro tampoco lleva mucho tiempo siendo uno de los pueblos más bonitos, aunque lleva toda la vida, pero dentro de esta asociación fue creo que el pasado mes de febrero del año pasado, uno de los pueblos
vamos a cumplir un año dentro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.
Uh-huh.
Que, como le he dicho antes, pues es reconocer una obviedad, pero bueno, que estamos ahí, estamos muy contentos de pertenecer a esta asociación.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué tiene Almagro para los que no lo conozcan, aunque es complicado que nadie que no conozcan Almagro, qué tiene Almagro para ser uno de los pueblos más bonitos, Pedro?
Pues Almagro tiene una historia muy larga y muy importante. Y esa historia, que dura desde el siglo XIII hasta nuestros días, ha dejado un patrimonio cultural monumental artístico verdaderamente formidable, con joyas únicas, como por ejemplo el claustro del convento de la Asunción de Calatrava o la plaza, pero sobre todo con un conjunto de arquitectura popular verdaderamente estupendo, porque en Almagro coexisten dos tipos de arquitectura y coexisten muy armoniosamente. Está la arquitectura culta que hicieron las élites, por ejemplo, le he hablado del claustro de los dominicos o de la iglesia de San Bartolomeo, la de San Francisco, o el llamado Palacio de los Fúcares, que son excelentes en su línea, pero conviven muy bien con la arquitectura popular de la gente común, que utilizando los materiales comunes, los materiales pobres, fueron capaces de construir obras maestras como por ejemplo el Corral de Comedias.
Coexisten
las dos cosas de una manera muy armoniosa. Yo creo que eso es lo más importante que tiene Almagro.
Hay que decir que el Festival de Teatro y ese Corral de Comedias siguen siendo los principales reclamos turísticos al Festival Internacional de Teatro Clásico, que se celebra en el mes de junio y que consigue atraer hasta Almagro a miles de turistas que no solo disfrutan del buen teatro, de la cultura, sino también de una buena gastronomía. Y por cierto, además, Pedro, ¿es verdad que la Plaza Mayor de Almagro ha sido recientemente elegida como una de las más espectaculares de España?
Sí, efectivamente. Hay por ahí una asociación de fotógrafos que recorre España haciendo pues fotografías y dedicándose a su afición. Y entre los muchos sitios que han visitado, pues han escogido nuestra plaza como una de las más hermosas de España. Bueno. Tampoco se han equivocado, evidentemente. La plaza de Almagro es una maravilla.
Claro que sí. Bueno, pues mañana, como decimos, se reúnen todos estos pueblos en Santillana de Mar, también otro de los pueblos más bonitos de España, y es verdad. Y bueno, pues para organizar las actividades que van a ir realizando durante todo este año 2016, actividades que también te iremos contando, pero hoy queríamos compartir y invitarte, si no conoces Almagro, a que vayas, que lo disfrutes, sobre todo también el cariño de sus gentes, que eso siempre es lo más importante. Pues Pedro Torres, concejal de Turismo, de Cultura, de Educación de Almagro, enhorabuena, gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias.
Apenas 5 minutos y medio para terminar este programa, 5 minutos y medio que queremos llenarlos de algo que probablemente llena nuestra vida. Ha sido increíble, sobre todo en Navidades, cómo volaban los WhatsApp de un lado para otro, incluso se llegaba a colapsar. Pero te voy a hablar de las 5 estafas de WhatsApp más famosas del año 2015. Y lo voy a hacer pues con todo un experto, con Raúl Pérez, experto en ciberseguridad de Panda. Está con nosotros, Raúl. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien. Oye, es tan fácil, de verdad, somos un poco ignorantes, ¿no?, con esto de, digo, las nuevas tecnologías, no todos, desde luego, pero desde luego yo sí me incluyo, ¿no?, en esto de que nos caemos en muchas de esas estafas de WhatsApp, ¿no?
Sí, efectivamente. Nadie está libre de poder ejecutar algo o poder mirar algo, o sea, algo que te envíen. Nadie está libre de poder ejecutar ese tipo de cosas. Lo importante es tomar algunas precauciones y andar con mucha cuenta de pues qué es lo que te envían, si son mensajes impersonales, si pertenecen a unos dominios que no son lícitos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas que te envían, pues no ejecutar todo lo que te envíen, para pues evitar tomar unas pequeñas medidas para evitar problemas a futuro, ¿no?
Fíjate, una de las estafas, de los bulos, de los engaños de este año que ya hemos dejado, 2015, yo recuerdo que era eso de qué chulos los nuevos emoticones de WhatsApp, ¿no, Raúl?
Sí, efectivamente, lo que hacen es, ellos por un lado intentan infectar los móviles o los PCs y luego quieren asegurarse de que esto se propaga de forma automática. Entonces te meten en cadenas. Si esto se lo envías a 10 personas, te regalamos esto, ¿no? Pues eso nunca ha pasado y nunca va a pasar, porque tú reenvíes un mensaje, nadie te va a regalar nada, ¿no? Entonces esas cadenas, con la ingenuidad de la gente, se van propagando de forma automática. Y entonces la gente pincha en esos emoticonos, que en algunos casos sí que te instalan emoticonos, pero por detrás te roban la agenda, te miran los mensajes, cogen tu teléfono para hacer otras cosas, te suscriben a determinados SMS premium, que luego te llega en la factura a final de mes, unos 5 o 10 euros a final de mes, para que luego te los cobran en la factura, y como son digamos cantidades muy muy chiquititas, pues no te das cuenta, ¿no?
Claro, ya, pero cantidades pequeñitas de tuyas, mías, del de al lado y demás, para ellos supone unas ganancias tremendas, aparte de que no deja de ser, como decimos, un engaño y una estafa. También había otro, Raúl, por ejemplo, nos decían un correo electrónico, yo no sé si nuestros oyentes lo recordarán, que decían, nos avisaban a través de un correo electrónico que teníamos un mensaje de voz, ¿no? Y eso también fue otra de las estafas del año 2015.
Sí, en este año 2015, como lo que hacen ellos es aprovechar, digamos, los cambios que se van haciendo en la aplicación para que la gente, de determinada forma, los asimile. Por ejemplo, en el año 2015, WhatsApp puso una nueva funcionalidad que era las llamadas de voz, los mensajes de voz, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, esta gente aprovecha para enviar millones de emails a millones de personas diciendo, oye, que tienes un mensaje de voz de WhatsApp. La gente realmente dice, ¿esto qué es? Pero lo asimila, dice, ah, como han puesto mensajes de voz en WhatsApp, pues a lo mejor tengo un mensaje pendiente que me ha llegado por email. Entonces juegan con ese tipo de información para que la gente dude a la hora de pulsar. Y dice, ah, bueno, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Y luego acaban pues pulsando, y luego, pues bueno, pues ese fichero que se descarga no es ningún mensaje de voz, sino que es pues un tipo de malware troyano o cualquier tipo de software que le puede incluso, pues como hemos visto este último año, secuestrar el PC, ¿no? Que le cifra todos los datos del disco duro y luego le pide un dinero a cambio del secuestro para poder liberarle los documentos, las imágenes y todo este tipo de cosas.
¡Qué barbaridad!
¿No?
Nos queda poco tiempo, pero sí quiero, podríamos seguir hablando de estafas, de bulos que han ocurrido en el año 2015 y que probablemente seguirán ocurriendo en el año 2016, pero por eso yo quiero terminar pidiéndote algo de información, siendo experto en ciberseguridad de Panda, ni más ni menos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para evitar todo esto?
Bueno, para evitar, siempre lo más importante es utilizar el sentido común. Primero, pues que nadie regala nada, ¿vale? Que por pulsar en un sitio nadie nos va a regalar nada,
ya,
¿vale? Si no, incluso que puede ser peligroso. La gente dice, bueno, yo lo hago y si me lo regalan, me lo regalan. No, es que al intentar hacerlo no es que te lo regalen, sino que te pueden pues o secuestrar el PC o te pueden infectar el móvil y robarte todos tus datos. Hay que ser muy precavidos. Yo siempre doy el mismo consejo, que es el tema de los mensajes impersonales, ¿vale? Estos mensajes de Navidad que hemos recibido, te deseo a ti y a tu familia, todos esos mensajes que no van dirigidos a ti personalmente, sino que son impersonales y que tengan que ver con algo que tú ejecutes, por favor no ejecutarlos, ¿vale? Porque eso casi siempre va añadido de algún tema secundario que suele ser malicioso. Entonces, simplemente, por precaución, no ejecutarlos, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, pues sentido común, como decimos, que no nos pasen las cosas que a lo mejor ya hemos pasado a través de las nuevas tecnologías, pero sobre todo hoy a través del WhatsApp, que hoy hemos querido hablar de este asunto con Raúl Pérez, experto en ciberseguridad de Panda. Raúl, gracias por estar con nosotros por estos buenos consejos.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Después me despierto en tus besos, tus sextos. Pues nada, ha llegado ya el momento, las 12:30 minutos de la mañana, y más cosas que queremos contarte ahora ya desde tu emisora más cercana.
Sé que vive conmigo. Sé que pronto
la mañana.